together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder pound within. Oh, home, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 en su episodio, capítulo número 133, un espacio podcast de Twitter para que los aficionados del Real Zaragoza escuchen, comenten, aporten y desde luego tengan otras informaciones y otras opiniones que uno tiene a través de los medios de comunicación, porque al fin y al cabo nosotros somos muy libres, solo somos un espacio podcast en el que, bueno, paulatinamente se van incorporando cada vez más seguidores, más oyentes, y que desde luego ni nos une en lo más absoluto el aspecto económico, porque aquí no se gana nada. Yo tengo que invertir un poquito, pero como no me gasto en otras cosas, lo hago muy a gusto, y sobre todo conozco a otras personas con las que no había hablado anteriormente, con lo cual siempre es muy gratificante. Y sobre todo intentamos, en esta época es completamente imposible, pero sí por lo menos una chispita de ilusión marcada lógicamente pues con la realidad del pesimismo. Bueno, el caso es que hoy vamos a tener a Fernando Muñoz, a Andrés Ramírez y a Sergio Juan para que nos comenten lo que piensan, para que digan lo que puede ser dentro de algunas semanas y fundamentalmente también para conocer lo que opinan de lo que ha dicho tanto Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Real Zaragoza, como el entrenador Fran Escribá en sendas ruedas de prensa. La del amigo Cordero de la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual pues no hay ningún un problema a la hora de responder a lo que se quiera, porque la liga es la liga y porque al fin y al cabo no va a ir contra uno de los directores deportivos de sus clubes. Y la describo pues porque al final, bueno, pues ya es todo tan aburrido que antes de un partido de los tres que quedan, cuando no hay nada que decir, pues tampoco dice prácticamente nada más que tres o cuatro gotitas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a conocer lo que dice el Real Zaragoza a través de su Twitter. Dice: la peña zaragocista 10 de mayo homenajea al equipo que ganó la Copa del Rey de 1986, y ahí sale una fotografía, varias fotografías, ¿no? Con Luis Costa, con Manolo Nieves, con Nayim, con otros jugadores del Real Zaragoza, por ejemplo, el doctor Villanueva y mucha más gente. Luego vamos un poquito más abajo y hace 14 minutos salía que Nieto y Sergio Bermejo estuvieron con peque zaragocistas en Puedo Activa. Ambos acontecimientos ocurridos ayer. Bajamos un poquito más y te preguntan: ¿quieres conseguir la camiseta de Juliano firmada por él? Síguenos en Instagram y participa en el sorteo. Más abajo, Víctor Mollejo, ahí está el hombre pues corriendo con una fuerza tremenda con sus botas amarillas, pim pam pum. Luego dicen: este sábado jugamos la final de la Liga Santander, a por todas Rauni 16. Sigue todos los detalles de la competición en @rz-esports. Y luego pues dice: zaragocistas preparados para las últimas jornadas de la temporada. Crea tu propio equipo en Sorare, colecciona las cartas de tus jugadores favoritos y compite para ganar premios cada semana. Y luego ya lo último es que quedan las últimas plazas para el campus de verano del Real Zaragoza, donde pueden acudir no Andrés, no Fernando y no Sergio, y yo tampoco, porque es para peques nacidos entre 2011 y 2016, y luego pues para que lo pasen bien. Y ya por último, fíjense, de hace más de 5 horas, tenemos que dar el máximo y sacar el mayor número de partidos, es la frase que sacan de la rueda de prensa de Fran Escribá. Esto es lo que hay por ahí. Bueno, más cosas. En Heraldo destaco dos de las noticias que aportan, ¿no? Mollejo está listo para jugar. El atacante, ya recuperado de su lesión de tobillo, será la gran novedad de la convocatoria para el partido del Real Zaragoza frente al Cartagena del próximo sábado. Y luego, de la entrevista de Juan Carlos Cordero, vender un ascenso en julio es una mentira. El director deportivo del Real Zaragoza destaca su buena sintonía con Escribá, se resiste a hablar de ascenso la próxima temporada y cree que el objetivo será estar con los mejores. En este mismo sentido, el periódico de Aragón, también haciendo referencia a la entrevista de la Liga de Fútbol Profesional, dice que el director deportivo desgrana las claves para confeccionar la próxima plantilla y asegura haber venido para hacer algo importante y grande en este club. Primará en los fichajes, jugadores feliz en el Zaragoza, una declaración partidos y sin objetivos clasificatorios. Señala a Larra como candidato al puesto de Fran Gámez y dando por seguro el retorno de Mollejo ante el Cartagena. Esto es lo que dice el Twitter del Real Zaragoza. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues un poco esperando a que llegue el partido del sábado, esperando que esta noche arranca la campaña electoral, y ya llevamos diciendo esta semana que en precampaña se han tensado las cosas. Veremos los acontecimientos a partir de mañana, que se supone, si no han cambiado la idea, es la presentación de los pliegos del estadio y demás, y tendremos un poquito más de luz sobre este asunto. Y bueno, pues encarando estas dos semanas intensas políticamente hablando, porque deportivamente, por desgracia, van a ser bastante flojitas. Pero bueno, en minuto 32 ya hemos diseñado un plan para que eso no pase.
Exactamente, y tendremos también pues algunos otros personajes y protagonistas para que nos cuenten, para que nos hablen del deporte y del Real Zaragoza de cara a las próximas elecciones, y no solamente a nivel municipal, sino ni a nivel autonómico, porque queremos que todos los representantes políticos, no solo en el ayuntamiento, sino en la comunidad autónoma, pues tengan la oportunidad, el que le apetezca, de venir y de someterse a un breve cuestionario, que es normal. Que aquí, insisto, no es un medio de comunicación, y como no es un medio de comunicación, queremos atraer a las personas para que nos cuenten cosas, y luego pues el oyente, el aficionado, el seguidor, será quien determine. O sea que aquí aceptamos absolutamente a todo el mundo, porque somos realmente, pues eso, como unas madres, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, Andrés Ramírez como una madre. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos.
El otro día te vi en una fotografía, no sé si era en la Peña Día de Mayo, me parece que sí.
La Peña, no lo sé, no, sería en la de los bomberos.
En la de los bomberos, bueno, sí, exactamente, porque como se me juntan ya las cosas. Oye, te vi bien, te vi majo, hace tiempo que no te veo en persona.
Sí, estoy para jugar, de madre, para hacer de madre, como has dicho tú, no, pero para jugar sí.
Pero de madre sí, porque eres una persona muy cariñosa, ¿no?
Sí, en cualquier caso te puedo decir que allí estuve, coincidí, presentaron la maqueta,
sí.
De lo que era el gol de Nagin ahí en París, el de Schneider, y pasamos un rato muy agradable. Estuvo prácticamente toda la cúpula del PP, encabezada por Azcón, que yo entendí que no van a dejar de reblar en la construcción del campo de fútbol de la Romareda, este campo de fútbol nuevo o remodelado que se quiere hacer. Y pasé pues un rato muy agradable con Nagin, con Cedrún, con Aguado y con Belsué. Por cierto, Nagin, que se va a instalar en Zaragoza prácticamente, y Nagin también es un personaje, si queréis, que podemos quedar con él, porque ahora, bueno, pues va a estar por Zaragoza y siempre es agradable hablar con el jugador el zaragocista de que se viene a vivir a Zaragoza, como digo, y de, evidentemente, de todos los planes que lleve de cara al futuro.
Exactamente, además conocemos mucho a Nagin, tenemos mucha amistad con él desde hace muchísimos años, y bueno, pues no habrá ningún problema. Y además, yo, como es más inteligente que nosotros, y nosotros hemos podido saber colocarnos en el teléfono todo esto y poder aportar cosas a través de Twitter, él sabrá mucho más. O sea, que no habrá ningún...
Intenté pasar desapercibido. Entonces Cedrún y Nagin me dijeron que tú también eres del equipo de la Recopa. Me hice un acuerdo con ellos, pero claro, los simpáticos, en vez de ponerme entre Nagin y Belsué, me pusieron entre Aguado y Cedrún, y yo parecía el balón de fútbol.
Pues te hubiera pasado lo mismo a ti que a cualquiera de nosotros. O sea, que no te preocupes,
pero,
por eso.
No, que Fernando tiene planta de buen central o de delantero centro.
Eso, eso es por el pelo, que se lo echa para
atrás.
No,
de hecho
no, por la planta.
De jugar de delantero centro, sí. Yo jugaba de lateral derecho.
Y yo, pues, como Paco, de lateral y vale.
Y yo, para que no pasara el bueno de ellos. A mí me decían, a marcar al bueno. Y yo le ponía de patadas, como era el más pequeño de todos, parecía una criatura. Sergio, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás todos?
Pues ya veis que hay un buen ambiente, un ambiente de amistad, de buen humor, sí. De ironía, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, si os falta un zurdo, yo siempre juego por la banda izquierda.
Fenomenal, fenomenal. Pues tenemos dos laterales de largo recorrido, y tenemos
y un zurdito,
y entonces los cuatro para formar parte de un equipo.
Es la columna del año que viene.
Sí.
Un centro, un zurdo que desborde y apuntará el equipo.
Bueno, ¿y cómo ves el equipo?
Ya que sacas, Paco, el tema del lateral derecho, me imagino que habrá también del tema, porque claro, que el Arrazabal tenga que jugar cuando en junio va a salir, y que tengamos a Francés, que también puede jugar de lateral derecho, a mí me da igual. Al final los entrenadores pasan. A mí me sigue pareciendo Escrivá un buen entrenador, pero no hay derecho a que ahora que hay una baja en esa posición en la defensa, también tenga que jugar Larra, que es un jugador que en 3 días, aparte de que prácticamente no está contando tampoco, en 3 días va a dejar el Real Zaragoza y el domingo va a jugar Larrazábal en un partido que no se juega nada y Francés otra vez en el banquillo. Yo la verdad es que lo de los entrenadores, como es un mundo tan raro, y yo he estado en muchos banquillos, mejor es para volverse loco.
Pero lo sorprendente, la explicación que ha dado, que dice que es que como Francés no ha entrenado esta temporada de lateral derecho, no puede jugar. Coño, por esa regla de tres tampoco tendría que haberse puesto de portero Gaby Fuentes el otro día. O sea, bueno, es que este hombre, es que las ruedas de prensa a veces son de perogrullo las de este señor.
Bueno, os voy a preguntar por eso, a ver, sí, dime.
Sí, yo entiendo a Escrivá su papel de entrenador y que él realmente pues tiene que, mientras cuente con todos los jugadores, pues tiene que actuar con, yo creo que con su coherencia y dando las oportunidades que se han merecido o nos han merecido o nosotros no sabemos realmente. Si la raza va a ser el lateral suplente, pues tendrá que jugar. Otra cosa es que nosotros lo compartamos, que yo no lo comparto, evidentemente. Porque para mí Francés tendría que ser titular siempre en este equipo. O sea, es una de nuestras bazas importantes, un jugador de la casa, incluso de central, que bueno, que aunque Luis López ha hecho una buena temporada, está jugando bien, está acabando bastante bien y a mí me ha sorprendido a bien, como si dijéramos, ¿no? Pero bueno, Francés, yo creo que es nuestro jugador que tendría que estar siempre con Yair en el centro de la defensa y en este momento, pues bueno, pues jugar de lateral. Pero claro, yo a Escrivá sí que entiendo que tiene que actuar así porque él es el entrenador, tiene que saber manejar el grupo y a lo mejor es el, tiene que hacerlo de esta forma, creo yo.
O le han dicho que no tiene que jugar Francés porque ya está comprometido a una posible venta o traspaso con algún otro jugador del Real Zaragoza como Bermejo. Y le han dicho, más vale que no se lesione, déjalo ahí y bueno, pues tranquilidad. Digo yo.
Eso espero que no sea así, porque es que si no ya estamos como todos los años, vendiendo pues a los pocos jugadores que tenemos con un poco de valor. Para hacer otra vez caja, o sea, esto es el cuento de nunca acabar. O sea, cuando parece que ya que venía gente nueva con aspiraciones, que por fin este año va a ser bueno, ya estamos pensando que tenemos que vender a Bermejo, que es el único que tiene un poquito de desborde, que tenemos que vender a Francés, que es el único que tiene un poquito de nombre, pues, es que, aparte de Francho, que bueno, que para mí Francho es ahora el top de este equipo, quitando los que están en propiedad. O sea, que son bebés, Julianos, etcétera, pero Francés, Francho, Azón, esos son jugadores que para mí siempre tenían que estar en nuestro equipo. O sea, y si los vendes ya, estás dando ya a entender que no es el proyecto que estás vendiendo de un futuro ascenso. Y luego ya tenemos la espada de Damocles, que a ver qué pasa con la Romareda. Porque no es que no hagamos la Romareda ya, que es una vergüenza que nos hace que Zaragoza no tenga un campo en condiciones, ahora la cuarta ya. O sea, es vergonzoso, vas por ahí, se te queda cada vergüenza de ver otros estadios y nosotros, que algún día se le caerá una teja en la cabeza a alguien y lo matará, entonces todo el mundo, las manos a la cabeza, ¿qué ha pasado aquí? Luego habrá que pedir responsabilidad de quien sea. Como no salga al campo, la gente que está poniendo la pasta se va a pirar. Y si se pira, el equipo desaparecerá. O sea, que yo creo que estamos en una situación bastante peligrosa.
Además, Sergio, en el caso del en el tema de Francés, tú eres más joven que nosotros, pero me imagino que habrás oído hablar del chiste del caballo.
¿Cuál es el chiste del caballo?
Hombre, pues que si hablas mal del caballo, ¿cómo lo vas a vender?
Claro, quiero decir, claro.
Quiero decir que Francés es un jugador que la temporada pasada, si hubieras querido venderlo, hubieras sacado un buen dinero porque había equipos interesados, y ahora que lo has devaluado, si lo vendes, te vas a quitar un jugador que para tu equipo es importante y, sin embargo, no te lo van a pagar bien porque evidentemente lo has devaluado. Pero bueno, como esto del fútbol es tan extraño,
sí, pues sí, ya veremos una qué pasa con él. Una operación totalmente rocambolesca sería eso. Eso es así.
También voy a decir después una cosa. Con Francés, Francho y Azón no hemos subido, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que Francho, Francés y Azón tienen que ser la columna vertebral.
No dijéramos...
La columna vertebral no los más importantes, pero tienen que ser piezas claves en un equipo como el Real Zaragoza.
Eso evidentemente, es. Lo que no puede ser es que
Lo que no podemos tener son jugadores de relleno que valgan mucho dinero y que no sean comprometidos con el equipo. Es decir, necesitamos figuras importantes, porque esto no vamos a subir. Gente contrastada en segunda división o gente de primera división estilo BB que han bajado y aquí se han sentido importantes y se han venido arriba y nos están revalorizando. Luego, si queremos suplentes en condiciones, pues por ejemplo, Azón me vale muy bien. Azón es un jugador, un revulsivo, un peleón, que te cambia el partido en un momento.
No, pero que yo no soy contrario a ellos tres.
Sí, sí, yo te entiendo.
Es que durante mucho tiempo se nos llena la boca, porque es verdad, y porque los chicos han ganado el puesto y la renovación a pulso excepto la de Puche, que no la entendí nunca ni la sigo sin entender, pero el resto de los tres que estamos hablando, de Francho Azón y de Francés, yo creo que evidentemente tienen que ser parte importante, pero no pueden ser los más importantes del equipo del año que viene.
Eso está claro. O sea, no podemos tener, por ejemplo, a Iván de delantero centro que no sea el goleador del equipo, porque no lo es. O sea, necesitamos a alguien que te asegure unos 20 goles mínimo. O sea, gente de este estilo. Iván va a aportar mucho. Francho sí que lo veo yo, por ejemplo, con un jugador que puede girar el equipo en torno a él. Fíjate lo que te digo. Yo creo que Francho es un jugador...
ahora mismo es indiscutible y si me apuras, de los tres mediocentros de la liga, estaría perfectamente colocado en su puesto.
Entonces, sí, pero si lo que hay que hacer, si lo que hay que hacer es lo que habéis dicho los dos. Si al final el problema está en que tú tienes que traer más bebés. Más bebés, es lo que necesita este equipo, jugadores de rendimiento inmediato y que te puedan rendir para apoyar a la gente joven de la cantera y la gente joven que has traído de fuera, que puede tener un buen rendimiento, pero es que el camino lo han marcado ellos, jugadores como bebé, jugadores que a lo mejor en primera división, yo digo que son bebé ahora mismo es un jugador de primera B, entonces en segunda división muy bien y en primera ya no da el nivel. Entonces, el camino lo ha marcado Cordero en el mercado invernal. Entonces, simplemente seguir esa pista.
Es que es así. Es que no podemos perder ni gastar dinero en medianías pagando. O sea, no puede ser. Para eso tenemos la cantera. O sea, el problema del Zaragoza no son Puches. Que aunque Puche no haya hecho una buena temporada, nosotros no hemos subido porque está jugando Puches, sino porque tenemos papes, jugadores que hemos fichado a talonario que han sido ridículos.
O sea, sí, Sergio, pero es ver, y estarás conmigo y con todos, que cuando el entrenador ahora se gira a mirar qué tiene detrás sentado, pues es que tiene a Pau Sans y a Puche. Es que no puede ser que un equipo pueda subir con ese banquillo. Es
ya la arrasaba al Fernando, ya la arrasaba.
Claro, sí, pues por eso.
Pero que sin embargo, el domingo el sábado va a jugar la arrasaba.
No, pero no, va a jugar la arrasaba y ojo, porque en la misma frase, que al principio lo deja caer así de un poco de soslayo, pero el entrenador ha mencionado incluso a Bigaray como posibilidad antes que Francés. O sea, Francés ha pasado a ser pues un bulto sospechoso que nadie sabe si, como bien apunta Paco, hay algo cerrado y es mejor que no le pase un costipado o no lo sé qué es lo que le pasa al entrenador con Francés, porque desde luego era... Al principio, cuando le empezó a mover la silla, era porque dependía del delantero del otro equipo. Si era alto, rápido, guapo, tenía los ojos azules o verdes. Y entonces un día jugaba, otro no jugaba y la explicación era esa. Luego resulta que puso a Luis, daba igual que fueran altos, pequeños o rápidos, y ya no lo ha movido. Entonces, las explicaciones de este hombre, lo que no puede ser para una semana, tiene que ser para todas. No puede ser una semana así, la siguiente la contraria, porque la afición... A ver, este señor entrenaba al Elche... Y con todos mis respetos a otros equipos. Pero creo que la gente de Zaragoza, gilipollas no somos. Entonces tú no puedes decir, voy a recuperar a Pape porque le tengo que dar mucho cariño y es un jugador nuestro, porque es que no es, aunque sea nuestro, ya ha demostrado que no vale. El otro día jugó Pau Sans 15 minutos y es verdad que falló un gol clamoroso, pero es que prefiero que falle goles clamorosos Pau Sans a que los falle.
Pero el control orientado que hizo Pau Sans, eso es de categoría, ¿eh? Quiero decirte, la diferencia entre un jugador bueno y un jugador mediocre es un control orientado. Lo que hizo Pau, luego la tiró alta porque se le fue el cuerpo atrás, eso es más de, yo creo, más de impaciencia, el de intentar rematar pronto y meter gol. Ese control orientado que hace ese chico, cuidado, ¿eh? Eso es de mucha calidad.
Además,
que eso, además, eso el Pape no lo hemos visto ni lo veremos, ¿no?
Pero además tenemos que convenir todos que es verdad que el Zaragoza, en teoría, matemáticamente, tiene que sumar algún punto más para confirmar la salvación definitiva. Pero tal y como está la clasificación que el Zaragoza se puede dar por salvado, a mí me pueden vender la milonga que quiera el entrenador, me da igual. Yo creo que para arriba tiene que jugar Pau Sans, ya los minutos que quedan, porque nos viene bien que se siga haciendo como jugador, porque parece ser que la temporada que viene quieren que cuente para la primera plantilla, y evidentemente pues sacar a Francés y a jugadores que van a estar la próxima temporada y que necesitas tenerlos dentro del equipo, necesitas que la gente vea que se cuenta con ellos. Entonces, bueno, entiendo la política escriba, pero no la comparto.
A ver, si me permitís un momento, estamos en minuto 32, episodio 133, llevamos 20 minutos de programa, enseguida escucharemos en el minuto 32 los silbidos. Claro, yo estoy en una situación de, bueno, absoluto, no pesimismo, no de Schopenhauer, que es mi filósofo favorito, sino de persona que dice, bueno, es que nosotros no sabemos lo que está pasando. Te lo puedes imaginar, puedes conocer a través de terceras personas, a través de movimientos. Es que el asunto de los fichajes del Real Zaragoza lo van a decidir los señores Aguilar, Jiménez de Parga y los que están en torno del Atlético de Madrid y en torno a lo que es la propiedad. Es decir, ni Escribá no pinta nada. Cordero no pinta absolutamente nada porque Cordero se lo ha comido todo y ha dicho lo que tenía que decir para tranquilidad de los espectadores, aficionados y seguidores y sobre todo para que no salga Sanjay diciendo lo mismo, que ha perdido credibilidad. Cordero tiene credibilidad, es una persona que trabaja, es una persona que tiene un cierto recorrido, pero lo que ha dicho, y ahora entraremos a que me expreséis qué os parece lo que ha comentado primero Cordero y luego Escribá, pero ninguno de los dos pintan absolutamente nada. Harán en cuanto a fichajes, a traspasos, a contrataciones, a venir gente por sinergias de uno y otro lado, lo que quieran los propios responsables del Real Zaragoza a nivel económico fundamentalmente y sobre todo los más cercanos que están a 300 kilómetros de aquí. Y ya está, y lo siento mucho, y esto es lo que hay. E insisto, si no hay Romareda, si sigue habiendo problemas, pues los grandes inversores del Real Zaragoza, que su trabajo es ganar dinero con inversiones, pues lógicamente venderán sus acciones a otros inversores de menor capacidad o de menor conocimiento o de menor importancia. No será el campo del Real Zaragoza, pero ellos no pondrán ni un solo euro de cara a esta próxima temporada porque no será su función, porque en cualquier caso ellos han puesto el dinero suficiente y lo van a poner antes del 31 de mayo para que el Real Zaragoza no tenga problemas. O sea que ya podéis meterle caña a Cordero o a Escribá, que son simples encargados de un gran comercio, como si dijéramos, pues de cara al público. O sea, que pintan. No, hombre,
a mí lo que me llama la atención de Cordero es verdad. Bueno, lo que ha dicho es una verdad. Está claro que no se puede vender un ascenso en julio, pero a mí me da igual lo que diga Cordero. En definitiva, según la plantilla que haya, que se haga, aunque él venda lo que quiera, evidentemente no se puede vender en julio un ascenso, pero según la plantilla que haga, como la de este año, por ejemplo, todo el mundo sabíamos que la plantilla de este año no daba para intentar jugar el playoff. Entonces, cuando llegue julio y acabe el mercado, entonces sabremos si Zaragoza va a tener opciones de ascender o no. Eso, por mucho que diga Cordero que no se puede vender en julio un ascenso, yo lo que le digo es que según la plantilla que haga y cuando veamos la plantilla con cara y ojos, entonces podremos decir si hay opciones o no va a haber opciones, por mucho que él diga que no se puede vender en julio un ascenso.
Yo, por entrar un poco en materia de la rueda de prensa, o de la entrevista, mejor dicho, concedida a la Liga por Cordero, me he quedado con varias frases. Una esta, la de que vender en un ascenso en julio es una mentira, lo cual es una obviedad, pero que muchos años hay que recordar que nos lo han vendido en julio, eso está también ahí. Patente y no hace falta tirar de hemeroteca muchos años hacia atrás, que hasta hace poco nos la han vendido así. Luego, que le contrataron para salvar al equipo, yo no sabía que esa era su función, pero bueno, es verdad que de momento lleva un acierto. El único fichaje que ha hecho ha sido el de Bebé y le ha salido perfecto. Esperemos que tenga la misma suerte con los 8, 10 o 12 que tenga que fichar. Luego dice que no hay que ponerse objetivos o retos grandes, sino ilusiones importantes. Esto me suena al hijo de Negreira y esos cursos de coaching que dan por ahí, sí, que se aprenden este tipo de frases y queda muy bonito. Pero a lo que voy es que dice que ha venido a hacer algo grande e importante al Zaragoza, pero sobre todo la frase que más me ha gustado que por fin tenemos un director deportivo que no ve 57 ligas. Que esa frase de Torrecilla no se me olvidará mientras yo tenga uso sentido común, que tampoco lo tengo mucho, pero bueno, todavía cae. La cabeza me funciona lo suficiente. Entonces, claro, que un director deportivo hayamos tenido la paciencia, el cuajo, de delante de profesionales de primer nivel de esta ciudad, se siente en una mesa con un micrófono y tenga el valor de decir, estamos siguiendo 57 ligas mundiales para hacer la plantilla y que ningún compañero se tronche o se levante y se vaya y le diga, mire, a mi edad usted ya no me toma el pelo.
Que ya no se puede hacer. Que eso ya no se puede hacer. No se puede hacer porque los medios de comunicación han cambiado en los últimos años.
Ah, vale, perdona. Claro. Tienes razón.
Entonces,
tienes razón.
Los medios de comunicación mandan a quien le apetece.
Pero escucha, si Andrés está en esa rueda de prensa.
Pero que Andrés no le hubiera mandado, que Andrés le hubieran echado del periódico.
Vale, no, que
pero aparte de eso, es que, por ejemplo, Fernando, tú sabes que yo otro día estuve en la peña, con la peña de los bomberos, la peña de París. Y estuve escuchando las declaraciones de Sanjay, pero si tiene menos pases que una cabra. Es decir, claro, es que resulta que dice que vamos a hacer. Le pregunta a uno de los periodistas, uno de los compañeros, le pregunta que qué opina, cómo valora la actual temporada. Dice, no, que es que hay que esperar tres jornadas, las tres jornadas que quedan para valorar la actual temporada. Ala, por favor.
Hombre, Andrés,
a otra capea.
Está muy toreado y sabe perfectamente por dónde salir. Claro pero, tú, pero, a ti, si tú haces esa pregunta, que es a lo que iba antes, si tú le haces esa pregunta a Sanjay y te contesta esa chorrada, a continuación tú, en tu turno de réplica, le dices, oiga, perdone, el objetivo del Zaragoza como cuarta ciudad de España era el ascenso o jugar el playoff. Ahora que quedemos décimos o decimoterceros, me da exactamente igual, a usted no, porque le entrará un dinero en la caja, pero no me diga usted que depende de lo que hagamos en estos 9 puntos para poner la nota a la temporada.
Pero claro, en ese momento...
Que no se puede replicar ni se puede...
Claro, le preguntaría, ¿usted quién es y a qué medio pertenece?
Efectivamente.
No, claro. Evidentemente. Eso el jefe de prensa se encargaría rápidamente.
Lo digo esto lo mismo que lo de Zapater, pero vamos a ver, que Zapater si tiene que jugar estos 3 partidos, ¿qué pasa? ¿Que va a dejar de rendir o de pelear en el campo porque no siga la próxima temporada? Yo ya os digo, y lo de Cordero, lo mismo, lo de Cordero, la declaración de Cordero, esa no la había visto yo, la he estado mirando por encima, el tema de la ilusión. Es que el Zaragoza no es, es que claro, es que Cordero igual se piensa que está en los equipos que ha estado, es que claro,
no,
es que el
pero,
Zaragoza
escucha, Andrés,
es un equipo, es un equipo que tiene que pensar en grande, no puede pensar solo en vivir de la ilusión.
No, Andrés, sí, yo
pero,
creo
pero también...
que... Yo creo que Cordero va por muy buen camino. Entendió que había que fichar a Bebé porque era un jugador, como has explicado tú antes, que ni es de primera ni de segunda, por decirlo así, que ahí hay un nicho de mercado, y él ha dicho que se estaba fijando para planificar la temporada que viene en primera división y en segunda española, en los filiales tanto de España como de otros equipos en el extranjero, de jugadores que no caben en esas plantillas importantes, pero que en el Real Zaragoza darían un gran rendimiento. Y luego se estaba fijando en la primera segunda francesa, en Croacia y en Portugal. Quiero decir que por lo menos se ve que de lo que está hablando es algo palpable. Lo que pasa es que luego me ha sorprendido Escribá, porque dice que tienen una relación diaria, muy directa, muy fluida, y le han preguntado qué se sabe de Simeone y ha dicho, ah, no, pero es que del tema Simeone no hemos hablado. Hombre, pues que hablen, no sé, ¿de qué hablan entonces? De
sí, pero la Juventus, solo por dejar hablar a Sergio Fernando,
sí.
esa declaración que ha hecho hoy Cordero, confirma que el anterior director deportivo era un marciano.
Era muy salado, sí, era muy salado. Se reía mucho con Sanjay. Salían como dos enamorados.
Lo que yo decía de Torrecilla, o sea, la herencia que tenemos de este hombre es alucinante, quiero decirte, porque para intentar cuadrar un presupuesto con las deudas que tenemos que apañar, con todos los pufos que nos ha metido, estaría difícil para Cordero, ¿eh? Y luego, las declaraciones de Cordero, pues yo, a mí me parece bien que diga que no, porque es lo que decís, es una obviedad. Evidentemente, no sé, en julio no te garantizan un ascenso, aunque fichemos a 6 o 7 casas, ¿sí? Porque puede pasar mil cosas. Pero realmente sí que nos podían vender un poquito de ilusión, porque es que con los equipos que nos han fichado últimamente, en cuanto llegamos a la jornada 2 y jornada 3, ya se ve que va a ser imposible. Que es que lo que llevamos visto tantos partidos y tanto fútbol en esta vida, ves salir a jugar al Pape y sabías que no corría, que era imposible que este hombre fuera un futbolista. Ves jugar a la Larrazábal igual. O sea, que es que no, joder, por favor, yo no creo que sea tan difícil moverse en unos fichajes que de verdad puedan aportarnos un poco de ilusión, que luego te pueden salir bien o te pueden salir mal, pero coño, yo no sé, me parece a mí que ya va siendo hora de que de una vez acierten y que no nos vendan luego motos ni tonterías de decir que en un ascenso cuando has fichado jugadores que son de vergüenza ajena.
La mira, trastienda, la trastienda. Tienes que fijarte en que no es oro todo lo que reluce, sino que detrás no solamente están los accionistas, los dueños, los de cooptación, los consejeros, comendadores y toda esta gente que hay, sino que están los que ganan pasta. Es decir, los agentes de futbolistas, los que forman empresas para estar cerca de personas importantes del mundo del fútbol. Esa es la trastienda. Y en esa trastienda nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ni el propio entrenador ni el propio director deportivo.
No, eso es así, claro, evidentemente, pero yo qué sé, habrá que intentar entonces saber manejarse en las trastiendas o alguna forma habrá que hacer. O sea, lo que sí, no podemos pero... es estar viviendo de estos fichajes que nos hacen. Bueno, es que de verdad, yo lo de Torrecilla del año pasado, ya, y que Sanjeli cogía y lo renovara, con... es increíble, o sea, son situaciones que dices, ¿en qué manos estamos?
Sí, pero al margen de las trastiendas que dice Paco, lo que es evidente es que Escribá, por ejemplo, también ha salido hoy en rueda de prensa diciendo que pedía a los aficionados que renueven el carnet. Pero vamos a ver, que a mí todo me parece muy bien y que evidentemente cada abonado, cada socio puede hacer lo que quiera con su dinero. A mí no me parece mal que se congelen los precios y que la gente pueda renovar ahora si quiere su abono porque es libre en mayo. Pero lo que tiene que tener en cuenta la actual propiedad del Real Zaragoza es que el Zaragoza, el año pasado, sin saber el equipo que había prácticamente, tuvo 26.000 abonados. Entonces a la afición no se le puede pedir nada. La afición lo que hay que es darle, como dice Sergio, sembrar ilusión, porque evidentemente la temporada pasada la gente, a pesar de que no sabía que renovaba el abono y el equipo que iba a haber, renovaron 26.000 personas, hay 26.000 abonados. Entonces en Zaragoza, con la afición, no se puede quejar. Entonces lo que tienen que hacer es crear ilusión, de saber lo que dicen y evidentemente hacer un equipo competitivo. Que no se pueda vender en un ascenso en julio, bien, pero que evidentemente la composición de la plantilla sirva para ver que ese objetivo puede ser posible.
Y luego hay otro asunto también que no podemos pasar por alto. En el carnet de abonado, bueno, y si no rectificarme alguno de vosotros, en el carnet de abonado venía siempre una o dos eliminatorias gratis de la Copa del Rey, siempre que jugaba el Zaragoza esas eliminatorias.
Y creo que era siempre que no jugabas con uno de primera.
Efectivamente. Y luego estaba el trofeo Ciudad de Zaragoza, que este año se lo han firmado por el artículo 33. Es verdad que como te vas cualquier día de estos, cuando acabe la liga, la semana siguiente va a empezar la siguiente, pues porque antes empezábamos en septiembre, luego era primeros de septiembre, luego a final de agosto y ahora es el 14 de agosto, pues nada, cualquier día de estos empalmamos una liga con otra. Pero a lo que voy, que al final el Real Zaragoza de ilusión, yo creo que es que ellos mismos han hablado con gente, ven un poco, escuchan, oyen, ven. Y yo creo que a la gente no puedes ir ahora a regalar el oído porque la gente no les va a aceptar. O sea, a mí me parece alucinante que haya habido colas esta mañana para sacarse el abono. Yo lo dije el otro día. Es verdad que hoy Escriba queda muy elegante diciendo que él va a renovar el abono, su abono, porque es socio y que además y porque está convencido que la plantilla el año que viene va a ser muy competitiva y tal.
Pero no hará cola, ¿eh? No hará cola.
No hará cola.
Yo, por ejemplo, tendré que hacer cola. Si yo haré cola,
tú mañana la harás.
Sí. Claro.
Pero a lo que voy es que si él cree que va a haber una plantilla muy competitiva, no me puede decir 5 minutos antes que no ha hablado con el director deportivo sobre Simeone. Porque es que, a mí explícame cómo se hace una plantilla muy competitiva y no sabes qué jugadores de los que ya tienes, ya no digo de los que vayan a venir. Porque es verdad que Cordero luego ha explicado con muy buen tino en esa entrevista que él primero hace una selección, como hacen los buenos directores deportivos, hace una selección general de 8 laterales derechos, 8 laterales izquierdos, sucesivamente así, todas las posiciones, y que luego, sobre la marcha, unos se deciden por jugar en primera, otros por quedarse en el club donde están, otros porque la oferta económica no ha llegado a buen puerto, y entonces de esos 8 se reducen a 4, que son los que se le enseñan al entrenador. Yo lo he dicho aquí más de una vez, yo sé cómo trabajaba Monchi en Sevilla por un agente UEFA, que colabora con ellos de vez en cuando, y claro, ellos tienen una habitación enorme en la que tienen ahí gente viendo partidos, eso sí que ven todas las ligas habidas y por haber. y hacen informes de todo lo habido y por haber. Y luego de cada jugador van haciendo un DVD en concreto y dicen, pues Pepito Pérez, lateral derecho, 20 y tantos años. Y a partir de ahí viene un informe que pone casado, soltero, problemático en el vestuario, ha estado en muchos equipos y siempre sale mal, muy, con muchas tarjetas, va mal por el juego aéreo. Hacen un informe de tal forma que cuando se lesiona a alguien en el Sevilla y hay que fichar en diciembre, se cogen esos DVDs, se le ponen la entrada encima de la mesa y le dice, mire, para esa posición que usted necesita tenemos estos cuatro y usted elija, pero claro, dentro de un trabajo que hay que hacer. Lo que no se puede decir es, venga el quien quiera a tomar un café y que vean la pizarra que la tengo llena de posits y vemos 57 ligas. Porque es que yo creo que el año pasado nos tomaron por idiotas y este señor Torrecilla, que afortunadamente está en el paro y le deseo mucha suerte en su vida particular, pero vamos, jamás lo espero ver por la Romareda, nunca más, ni siquiera como espectador, porque no se lo merece. Pero claro, el trabajo de Cordero es muy duro y sobre todo porque él también reconoce que hay un plan A, que es, me gustan estos tres fichajes, pero no sé si los voy a poder fichar. Y luego está, pues, lo que le va a mandar el club, que es, mira, pues te puedes gastar esto, aquello o lo demás allá. Y luego, Fernando, otra cosa antes de que se me olvide. Y quedando dos partidos que quedan, porque el filial, espero y deseo con todas mis fuerzas, que por fin, después de 20 años, mantenga la categoría con Emilio Larraza al frente, haciendo una muy buena temporada, y se salven el domingo en Badalona. Quedan dos partidos, espero que a los del filial no se les dé vacaciones, porque yo quiero ver en el equipo a Naranjo, a Rastrojo, a Cortés. A mí, ¿de qué me sirve ver a Bada, a Eugeni y a su madre que los parió a todos? Es que quiero ver a esos para ganar.
Supongo que serían diferentes madres, ¿sí?
Pero Fernando, dentro de tu discurso, que es que, vamos a ver, que somos, que es que nosotros, tanto Paco como yo, tú un poco más joven y Sergio todavía más joven, vamos a ver, que es que hace ya bastantes años, nunca un DVD de esos que dices tú, ni estas historias, y traía unos jugadores de primer nivel. Se iba a Sudamérica y traía jugadores de primera categoría, barato. En el Zaragoza se hacían jugadores y después de sacarles un buen rendimiento los traspasaba muy bien. Entonces quiero decir que no hay que volverse loco, sino simplemente saber, con Paco, lo que comentaba hace un rato. Es que en este entramado que hay montado ahora con la nueva propiedad del Real Zaragoza, veremos a ver qué pinta Escrivá, veremos a ver qué pinta Cordero, si nos vienen jugadores cedidos del Atlético de Madrid, y después en el caso de Yunano Simeone, lo que tienen que hacer es, Cordero, Escrivá y toda la peña, decir la verdad. La verdad es que Simeone continúa en Zaragoza, para mí hay un 1% de posibilidades de que siga, porque es un jugador que se ha revalorizado, porque es un jugador que tiene ofertas de equipos de Madrid y evidentemente va a querer jugar en primera división y en su casa, y eso es humano. Tenemos que estar agradecidos que el chaval ha rendido bien, que ha marcado goles, que ha colaborado con el Zaragoza, pero hay que reconocer también que es un ser humano y que evidentemente, aparte de haber rendido bien y ser un gran profesional, ahora intentará mejorar. Entonces, que digan la verdad de que Yunano Simeone tiene muy pocas opciones de seguir aquí. Y después que digan la verdad, si van a venir otra vez jugadores de las sinergias como Pape, jugadores del Atlético de Madrid que no nos van a ayudar, sino que simplemente van a ser de relleno. Entonces, iremos viendo. Por eso, repito, insisto, en julio no se puede vender un ascenso, pero sí saber la plantilla prácticamente que hay y saber las opciones que va a tener Zaragoza, eso sí que se puede empezar a vislumbrar.
Antes de que hable Sergio Juan, que le toca ya hablar, únicamente ratificar lo que ha dicho Andrés Ramírez para mí. Es decir, ¿por qué no han hablado ni Escrivá ni Cordero de Yunano Simeone? Porque Yunano Simeone tiene un 1% menos de posibilidades de jugar en el Real Zaragoza, con lo cual ya no van a hablar de él. Lo que pasa es que no lo van a decir. Han dicho que no, de ese tema todavía no hemos hablado, que es una forma de quitarse el muerto de encima. Bueno, Sergio, ¿qué te ha parecido la calentura en la que estamos ahora mismo hirviendo, no sé, si eres vegetariano o vegano, las verduras, o si no, pues
a mí dame un chuletón bueno, así vuelta y vuelta y ¿Qué mejor que veganos y verduras?
Oye, bueno, cada uno queda lo que le da la gana,
todo,
¿eh?
O sea que, evidentemente, sí, además hay que comer comida sana, eso es lo principal.
Eso es, sí.
Para la salud y para que nos dé luego el parraque cuando estemos viendo en la Romareda lo que nos ofrecen. Entonces, bueno, lo que decía es, Giuliano, ojalá se quedara. Evidentemente, Giuliano es un jugador que aparte de que se ha caído de pie, ¿no? O sea, son estos jugadores que decimos que siempre que parece que han nacido para jugar en tu equipo, porque cuando estuvo aquí Schneider en su primera temporada, en la primera parte, que decíamos de Schneider donde más ha triunfado ha sido en Zaragoza, o Savo Milosevic, o Borja Iglesias al principio. O sea, son, parece que son jugadores que dicen que, oye, parece que han nacido para jugar en nuestro equipo, ¿no? Aquí en Zaragoza. Entonces, Giuliano, yo creo que es un chaval que es muy comprometido con el club, que la afición le quiere mucho y que luego, encima, pues ha estado dando buen resultado y buen rendimiento. Y yo creo que todavía va a dar más año que viene de tener una experiencia, como si fuéramos el primer año en el fútbol profesional. Que se vaya a quedar o no, pues lo que decís vosotros, pues probablemente no. Pero también yo albergo la pequeña esperanza de que, como es un caso un poco particular, ser hijo de Simeone, yo que sé, a lo mejor no le hace falta tanto.
El Rayo, no sé, está muy bien, ¿eh? El Rayo Vallecano está muy bien ahora y sería una persona que podría incorporar muchísimas cosas a este equipo de Madrid. Estaría en casa, ganaría mucho más dinero, se revalorizaría para el Atlético de Madrid de cara a un posible traspaso a otro equipo de primera división.
O se estancaría, Paco, yo qué sé.
No lo sé.
Pero Sergio, por ejemplo, ya pasó la temporada pasada, en esas sinergias que hablan del Atlético de Madrid, había dos jugadores en el Mirandés que nos interesaban y, sin embargo, se fue a una primera división.
Y han triunfado. El Camello, por ejemplo, ese sí hizo bien. En el Mirandés ya ha estado triunfando ahora también.
Y os estáis olvidando del temporadón en primera división de Juanjo Narváez, que también es muy importante tenerlo en cuenta.
También.
Ese también creo que ha jugado 10 minutos más que nosotros.
Sí, pregúntale a Fernando. Fernando, tú sabes cómo le puse yo de nombre, ¿no? A mi Narváez. El engañabobos, pero yo lo vi al segundo partido.
Pero que ya lo veíamos todo, es decir, es una cosa que, bueno, va a estar en segunda división, en un equipo de últimas, como estábamos nosotros el año pasado, pues bueno, antes te solucionaba algo, pero ¿a dónde va a ser la primera división? Evidentemente hace la risa con lo que ha hecho. Pero Simeone, pues, ¿que puede triunfar en primera? Pues posiblemente. ¿Que se puede quedar estancado porque es otro tipo de fútbol? Pues también. Y si se quedara con nosotros y nos ayudara a subir, joder, pues hay que pensar eso, hay que vender eso, me cago en la leche.
Sí, no sé, tú, si es que una cosa es vender y otra cosa es engañar. Y entonces, creo que Cordero y Escriba no son personas que engañen. No te dirán toda la verdad porque, lógicamente, es gente que necesita estar en un trabajo y estar bien, ¿no? Pero, evidentemente, ellos no van a decir algo que no va a ocurrir. Entonces yo les comprendo también y lógicamente es para valorarlo, ¿no? Pero que sepáis que van a pintar muy poco y que esto se va a organizar en función del dinero que haya, en función de las necesidades y según cómo venga un futbolista para traerlo para después venderlo o porque tiene que pasar por aquí, yo qué sé. Acordaos que hemos tenido a jugadores importantes como Cafú, que vino aquí Cafú únicamente para que se pudiera traspasar a otro equipo.
Al Parma.
Exactamente. Y vino aquí únicamente para estar. Raikar, tres cuartos de lo mismo. Que lo ponías y lo podías poner de cualquier cosa en el Real Zaragoza. Pero hubo ese compromiso, se llevaría alguien su parte correspondiente y hasta el propio club, pero ya está. O sea que hay que intentar decir, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Vamos a exigir por parte de la propia afición en el Estadio Municipal de la Romareda que las cosas se desarrollen y que los acontecimientos se produzcan de forma positiva, porque los jugadores que salgan al terreno de juego tienen que terminar su trabajo y lo tienen que hacer bien. Y entonces ya veremos a ver lo que pasa, porque lo que nos van a contar son historias. Y ya veremos cuál es el nuevo eslogan y veremos cuál es el jugador referencia, si lo hay, o veremos lo que pasa, o si un año es muy corto para el ascenso a la primera división y nos ponemos en 5 años.
Yo, además, 5 años más, un lustro más.
Además, sí.
No nos precipites por el vacío, que nos empujas.
No, pero.
Para que abramos la ventana.
Fernando, además han tenido la mala suerte, porque yo prefiero que el Zaragoza esté prácticamente salvado que con problemas clasificatorios. Han tenido la mala suerte que cuando un equipo queda tan pronto descabalgado de las posibilidades de descender o de ascender, evidentemente ya no se habla de los partidos, sino se habla de futuro, de los jugadores que pueden venir, de los jugadores que van a salir.
Pero eso es lógico, Andrés.
Eso crea opinión y evidentemente ahora como todo el mundo estamos no pensando en lo que va a pasar en el terreno de juego, pues evidentemente eso para ellos es un problema, porque la gente ya se centra en el futuro y pasa de lo que pase en el terreno de juego.
Sí, pero cuando el otro día sale a calentar la Razabal, y te lo digo porque la ubicación mía está entre los dos banquillos, el clamor en la Romareda fue, ¿pero este para qué sale? O sea, la gente parece que no está en lo que pasa en el césped, pero sí que está, porque la gente no quiere ver a los que ya no van a estar al año que viene. Por eso decía yo los del Mundial, que espero que aparezcan en las dos últimas jornadas. Pero hay un tema que no quiero que se me olvide. Mañana es estoy esperando confirmación. Mañana es la presentación del nuevo estadio, o de la maqueta, o de lo que vayan a
presentar. No. Yo creo que son datos solamente. Me parece que nos vamos a ver así, a quedar sin ver cómo quieren que sea la Romareda.
Pero a lo que voy es que me parece increíble. Bueno, a estas alturas ya uno va aprendiendo y cada día le sorprenden menos cosas. Pero, claro, estoy viendo aquí el circulito de Eduardo González. Yo me acuerdo cuando era pequeño y escuchaba, cuando volvía del colegio, Terminal Cero, claro, que al presidente de turno me daba igual Ángel Aznar que Armando Sisquez, al que él le bautizó como la Armanda. Claro, los presidentes de Zaragoza se llevaban cera, pero como si fuera una caja, pero de cualquier paso de Sevilla en Semana Santa. O sea, se llevaban cualquier tipo de cera por motivos más que claros. Y aquí ahora resulta que hay un señor que está en Miami, que el otro día me entero que ha ido una delegación a Barcelona para hablar con Busquets, y una delegación a Barcelona para hablar con Leo Messi, para ver si se van al Inter de Miami. Y caramba, aquí mañana se va a presentar una cosa que es muy importante y el presidente dice que por motivos de agenda no puede venir. Claro que sí, nos atenemos a lo que escribió ayer el Heraldo, que hoy aparece en sus páginas, si ustedes lo buscan en portada, resulta que el señor Sanjay ha ascendido de cargo porque ponen Raúl Sanjay presidente del Real Zaragoza, lo cual igual en la próxima junta de accionistas nos enteramos, y es que este señor ha progresado dentro del club. Pero claro, aquí falta una figura que la afición pueda tener cercana, como tuviste tú, Andrés, a los de la Recopa el otro día, o a Lainez, o a García San Juan, que tiene formación suficiente en Escocia, o a cualquiera de ellos. Lo que no puede ser es que para hablar con alguien haya que hablar con dos jefes de prensa, de ahí tengas que pasar a que decida el club si decide hablar contigo o no decide hablar contigo, porque claro, Cordero llegó en enero. No ha hecho ni rueda de prensa que se le conozca desde entonces. Supongo que a final de temporada tendrá que hacerla. Pero claro, más que nada porque vienen un montón de jugadores cedidos que va a haber que darle salida. De aquí se marchan 10 o 12. Claro, al final, yo ya sé que hay gente que dice, hombre, ¿cómo va a acertar? Si hay que fichar 10 o 12, ¿cómo va a acertar en todos? No, que es que yo con que fiches de los 12 6 titulares... el Zaragoza, con lo que tiene más 6 titulares, tendría una muy buena temporada que viene. Pero es que el tema es ese, que veo mucho mucho palito y poca rueda.
Yo estoy con Paco, Fernando. Evidentemente, como tú dices, habrá expectación por saber cómo va a ser la nueva Romareda, pero yo estoy con Paco. Al final, cuando esperas días de mucho, ya sabes lo que hay. A lo mejor simplemente son datos, la capacidad, el tiempo que costaría construirlo, el tiempo que habría que tener. Oye, menos
que
gente
mañana en tienen
el
que estadio en la federación,
que sí, que no, se prestará, que no hay problema de eso, hombre. No ves que en la federación está Rubiales, o sea que le da igual, o sea que anda que no vive feliz.
Pero para que tú formes parte de la candidatura del Mundial 2030, tú mañana tienes que presentar en la federación los papeles para que puedas ser candidata. Lo digo porque como vamos a hablar estos días de la Romareda y de las elecciones, quiero decir que lo que no puede ser es que presentes mañana los papeles, se los mandes a la federación y luego salga un señor y diga, no, mire, que es que al final he decidido que el campo se tiene que hacer en fuera, al lado de la cárcel. Pues hay que tener cuidado.
Sí, pero si sale el presidente de la Federación Española el otro día, que dijo que el estadio de la Cartuja era parecido a Wembley, pero que había que modificar los accesos al campo, mejorar el césped, mirar alguna localidad que no se veía bien el campo, entonces...
Pues eso es como si dicen que yo soy parecido a Brad Pitt, igual.
Pues es terrible.
En fin, nosotros que hemos estado también, Andrés, en la Cartuja, Yo no sé si Sergio y Fernando...
Yo también estuve en Sevilla.
Estuviste en Sevilla. Sí, sí. Pues yo, por ejemplo, ahí tengo dos anécdotas muy buenas. La primera de ellas es que comimos la delegación que yo dirigía en el restaurante que hay, un restaurante que en el que se puede ver el partido de fútbol, o sea que es una auténtica maravilla. A mí el campo, efectivamente, no me gusta demasiado y menos para la utilidad que tiene. Es decir, si el Real Betis y el Sevilla tienen cada uno un campo de fútbol y encima lo han reforzado y lo han renovado, etcétera, etcétera, ¿ahí cuántos partidos se juegan? Pues se jugarán dos o tres de la selección española, alguno de la Copa y, bueno, pues alguna competición de atletismo, porque tiene también pistas de atletismo, ¿no? Pero esa fue la primera anécdota, que da mucho gusto comer viendo el terreno de juego. Supongo que eso en los palcos VIPs debe ser la leche, ¿no? Llegar ahí, no quiero ni pensarlo. Y luego, la segunda, que se equivocó la persona. Por eso quiero hacer yo las cosas siempre yo mismo, ¿sabes? La persona que pidió las líneas microfónicas se equivocó o no se explicó bien y entonces pues solamente teníamos línea microfónica 2 horas antes del partido, hasta el comienzo del partido, y 2 horas y nada más termina el partido 2 horas después, con lo cual no podíamos transmitir el partido. Con lo cual yo lo único que le dije a la amable señora que estaba allí, le dije: señora, lo siento mucho, pero me voy a desmayar y va a tener que hacerme un boca a boca para poder resurgir yo de la vida que se me está yendo. La señora andaluza, muy simpática, dice: no se preocupe usted, que yo, no por el boca a boca, que no está mal, sino por su actitud y su gracia, le voy a solucionar el problema. Y solucioné el problema. O sea que ya he dicho dos anécdotas ahí muy divertidas, por lo menos la segunda, ¿no?
Ahora, pero ya te dice Sergio, estuvo en el partido de la Cartuja de Sevilla. Yo recuerdo que fue terrible, terrible, y menos mal que se ganó, porque sí, yo reconozco que lo pasamos fatal. Es que es un secarral, es como si tú colocas un campo aquí en Los Monegros y lo dejas ahí sin más.
30 de junio era, además, era 30 de junio.
¿Y a qué hora se jugó la final? Hacer memoria.
9 menos cuarto.
Pues sí, por ahí, en torno a las 9.
Claro, es que no es lo mismo jugar a las 8:30 que a las 10 de la noche.
Que no es eso. El problema es
que depende qué equipo puede jugar a las 10 y otros no.
Fernando, es que estás todo el día en Sevilla.
Sí, sí.
Ya, pero a lo que voy es que...
un calor horroroso.
Es que no es el mismo calor a las 8 de la tarde que a las 10. Que es que el otro día, por mucho calor que hiciera en Sevilla, a las 10 de la noche o a las 11 que empieza el segundo tiempo, no es lo mismo que a las 8:30 cuando jugó el Zaragoza, que aquello era un horno.
Y yo solo sé que en el descanso no había agua ya en los bares de la Cartuja.
Bueno, en cualquier
Nos estamos quejando del campo de la Cartuja y, como decía Sergio al principio, decía bien, hablar de un campo, quejarse de lo que pasa en un campo con el que tenemos nosotros. Bueno, manda huevo.
Sí, exactamente. Como diría el exministro, ¿verdad? Manda huevos. Qué frase más buena. Oye, los que han pasado, ¿eh? ¿Os acordáis de todos los ministros? Yo me acuerdo hasta de los ministros de la dictadura. Qué barbaridad. En fin.
Pero de los 22 que hay ahora no te acuerdas.
No, ahora yo no te sé decir más que el que peor me cae es el de Hacienda y el que se encarga del tema de las pensiones, porque nos está jodiendo la vida. O sea que, bueno, pero aparte de eso, yo gano menos ahora que antes. O sea que, en fin, y mi dinero se lo lleva a la Hacienda, que me parece muy bien, ¿no? Pero claro, joder, ¿cómo dices que te van a subir y luego resulta que cobras menos? ¿Cómo coño voy a comprar si gano menos que antes?
Es una buena pregunta.
¿Claro? Bueno, que no me quiero enfadar, porque ya sabéis que yo no me enfado.
No, pero además, eso estaba claro. Si te suben la pensión, pero no cambian los baremos del IRPF, pues igual te da que te da lo mismo.
Claro, pues ya está. Pues, bueno.
Bueno, pero bueno, ahora lo importante es...
Y qué gordo, además, está, ¿eh? Además.
Sí, sí, Fernando, me imagino...
Qué gordo
que
está.
Tú, Fernando, en tu cabeza, que tanto Luis como tú le habéis dado tantos minutos al campo de fútbol hablando, y me parece perfecto porque habéis informado muy bien de toda la trayectoria de lo que puede ser el campo de fútbol, pero ¿cómo te lo imaginas en tu cabeza, Fernando?
Pues mira, yo vi un boceto, claro, que pasa es que tampoco puedo mojarme mucho, yo vi un boceto que a mí me gustó, pero claro, no sé si ese al final será el que va para adelante o no va para adelante. Hombre, yo espero sinceramente que no haya pista de atletismo, que eso ya sabemos que no va a haber, porque me parece un atraso en cualquier campo de fútbol.
Que esté cubierto, por favor, entero, ¿eh?
Hombre, claro.
Creo que es importante.
Cubierto entero no lo veo tampoco, ¿eh?
Pues yo sí que lo vería, ¿eh? Porque es que eso es un retraso, si no, ¿eh?
Y ojo, que ahora está cubierto, pero que hay zonas donde se mojan cuando llueve.
Claro, no, hay que evitarlo.
Claro, eso hay que evitarlo todo.
En las cabinas de prensa y donde cae la gotera, cae, ¿eh?
No, y además ahí en cualquier momento la electricidad puede ocasionar un problema tremendo en el campo de fútbol.
La suerte que han tenido es que en el estado que está, que yo el otro día en el gol que marca Bebé, pues aunque yo iba con el brazo como lo llevaba y demás, pues lo normal es que te levantes. Cuando me fui a sentar dije, no me voy a levantar mucho porque la silla creo que muy pegada al cemento no está. Entonces claro, digo, a ver si vengo aquí yo de aquella manera y salgo peor. Pero bueno, a lo que vamos, que al final con todas las cosas que han pasado se cayó el techo del edificio anexo y no pasó nada. Quiero decir que ha habido momentos para que hubiera pasado cualquier desgracia. Los marcadores, el día que los quiten, pues no sé, eso será como para pegar una ovación enorme al que desmonte aquello, porque yo creo que hay bombillitas que funcionan, otras que no.
Pero es que fíjate, es curioso que hemos tenido antes marcadores mejores que el de ahora. O sea, hemos ido a peor todavía.
No, hemos ido a peor, o sea, claramente.
Hemos tenido, cuando en el Mundial 82 teníamos unos marcadores, ¿acordáis? Que ponían ahí unas pantallas de vídeo. Que
en el descanso ponían vídeos de estos de gente pegándose trompazos y demás, que siempre animaban mucho, claro. Y luego otra cosa, imaginaros, y con esto acabo ya por ahí hablar al árbitro, imaginaros que se sube a primera y tienen que poner la cámara esta con los cables que va de lado a lado y se va moviendo por el campo, por la parte de arriba. No quiero ni pensar.
Bueno, vamos a ver, no has dicho mucho cómo era el campo. ¿Tú cómo crees, Andrés, que podría ser el campo? Yo ya os digo que miedo me da. Miedo me da.
Yo espero que hagan un campo moderno. A mí no me gusta que tenga menos de 50.000 localidades.
A mí tampoco.
Como apunta a tener menos. Pero bueno, yo espero que han visto varias obras, han estado en Bilbao viendo el nuevo San Mamés.
Que no cuesta, que el nuevo San Mamés, Andrés, no cuesta 135 millones de euros.
Bien, ya te lo digo.
Con 135 pero millones de euros no puedes hacer un campo bonito. O sea, no, es imposible.
No. Yo creo que hagan un campo, como decía Sergio, cubierto, funcional, evidentemente, y que dentro de las posibilidades y de ese dinero se haga la mejor obra posible, que sobre todo que se consiga lo de ahora. Para mí la Romareda, si tiene una cosa buena, es que se ve bien el fútbol desde cualquier lado.
Mira, con que haga con que eso se mantenga. Felipe, que llevamos años con un Príncipe Felipe y es un campo que da gusto. Correcto. Ir al baloncesto, y llevamos ya muchos años con el Príncipe Felipe y parece nuevo. Pues vamos a hacer algo de ese estilo, que nos dure años, que bueno, que yo me muera y que todavía parezca nuevo, a ver si me entiendes.
Totalmente de acuerdo, porque además...
De todas formas, decía Sergio lo de las bombillitas y Fernando, pero... Claro, es que Fernando sí que lo ha vivido. Sergio no, cuando íbamos allí con el papelito de los periódicos, boquillas, Targar,
que ya tengo camisas, 53, no sé qué.
53,
y ya tengo resultado con la publicidad.
No, yo eso no lo he vivido, Andrés.
Claro, yo sí, fíjate, estaban...
Paco, yo sí.
Se salían primero lo de los... Bueno, cuando la Romareda era la Romareda al principio, pues estaban el marcador simultáneo dando, que ibas con el recorte del Heraldo, que era el que lo sacaba, y entonces ponías Tervilor, Fokings y tal, que ahora ya no existen, y entonces tú sabías de qué partido se trataba. Y veas al hombre que estaba poniéndolo ahí, porque lógicamente tenía que ponerlo una persona, ¿no? Uno de los que estaban trabajando en la Romareda. Y luego, nada más salir, lo que te ofrecían era la hoja deportiva, que era en ciclostil,
sí,
que la estaban poniendo, ahí está, y luego pues eso, pues tenías la hoja deportiva, pero sin embargo ahora, como todo está electrónico, pues me parece bien que se haga todo electrónico. Pero bueno, pensáis, y ya con esto, pues Andrés ha dicho que el campo ni fu ni fa, que no sé cómo crees que va a ser. O sea, yo ya te he dicho que tipo el de Bilbao no va a ser.
No, pero claro, es que no llega el dinero.
Claro.
Pero bueno, dentro de esas posibilidades se pueden hacer cosas, pero que evidentemente lo que tienen que hacer es fijar bien el tiro, saber...
Que se vea bien, sí.
Yo solo sé, como dice mi madre, creo que tiene razón, que lo barato sale caro. Cuando
sí,
uno
sí,
te
sí.
gastas a lo mejor una buena inversión, porque quieres ahorrar, luego tienes que hacer apaños y tienes que hacer luego... Al final vas a pagar más que lo que pagarías al principio haciendo un campo en condiciones mucho mejor. Es lo que pienso yo. Ya que te pones, ando bien.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, si con 150 millones, que van a ser menos, no hay consenso para poder hacer un estadio, tú imagínate si costase 1.500 millones como el Santiago Bernabéu. Pero para eso está Florentino, que aunque, bueno, no es una sociedad anónima deportiva, pues como pasa con el Barcelona, que van a hacer un campo de la hostia, ¿no? O como han hecho en Bilbao, o en Pamplona, que lo han mejorado muy bien. El de La Coruña, el nuevo Riazor, es auténticamente fabuloso, ¿eh? Auténticamente fabuloso. Y he visto los planos del de Murcia, del nuevo de Murcia, que cuando lo hicieron bajó a segunda B directamente, primero a segunda y luego a segunda B, que va a quedar un campo muy bonito también y lleva mucho menos tiempo que el de la Romareda. Y tú...
aquí no podemos... al final no podemos elegir, porque el problema de todo es que para hacer lo de Bilbao, lo de Murcia, lo que tú dices, los políticos se han puesto de acuerdo, se ha hecho el campo de fútbol, y aquí... Ahora aparece un inversor que quiere invertir para hacer un campo nuevo, y entonces casi tenemos que estar agradecidos, porque si no, no tenemos campo nuevo en la vida. Es una pena, pero es así.
Pues estamos esperando a los políticos, ya te digo yo que no. Eso, bueno, lo harán, lo harían en el caso hipotético de que a alguien le pase algo. Pero lo digo de verdad, ¿eh? Una desgracia que ellos no quieran que pase, evidentemente. Entonces es cuando se pondrían todos, echarían todas las manos a la cabeza y pondrían manos a la obra.
Hombre, yo propongo una idea.
A ver, maliciosa seguramente.
Sí, yo no me voy a tirar al foso, ¿eh?
Yo propongo una idea. Igual que en otras épocas se hacía pintadas en la Romareda, muy cariñosas para un presidente, entrenador o jugadores, pues hombre, alguna empresa de construcción, pues que coja con nocturnidad, evidentemente, y alevosía, y le dé un meneo, tire una tapia, y a partir de ahí no les quedará más remedio que empezar a hacer el campo nuevo.
Esa idea no.
Jugaríamos con una grada menos.
No, exactamente, jugaríamos con una grada menos.
Esa es buena.
Exactamente. Bueno, pues 2 minutos de la tarde en este minuto 32, episodio 133, hablando de muchas cosas de forma distendida, con bromas, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos ya con lo último que queráis decir, con lo último que os salga de las entrañas, ¿no? Para exponer lo que quizás se nos haya olvidado decir, lo que queramos decir al final, o algún mensaje que queramos enviar a alguien, ¿no? En estos últimos minutos del programa. Comenzamos por Sergio Juan. ¿Qué es lo que querrías decir dentro de tus entrañas para que saliera al exterior a través de la garganta, la boca y todos los músculos?
Pues nada, estamos ya esperando a acabar la temporada ya. Pues bueno, yo siempre deseando ganar los 3 partidos, porque no me coincido otra cosa en mi mente Zaragoza hasta que no sea ganar todos los días y dar la mejor imagen el tiempo que queda, y ya Dios dirá con el tema Romareda, que yo creo que lo que decimos, que si sale adelante, pues será el futuro del Zaragoza, tanto para el campo como para el tema deportivo, porque si no, nos veo yo que nos iremos al infierno de la desaparición. Y arriba a todos.
Bueno, muchas gracias. Yo solamente digo, fíjate, como título de una novela, Dios no nos mira. Está bueno, ¿eh? A ver.
Está bueno.
Y además es cierto, porque ya no nos mira. O sea que, porque si mira lo que hay alrededor, en fin. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista.
Ni cuerpo que lo aguante.
Exactamente. Bueno, pues que disfrute, Sergio y Juan. Gracias por estar de nuevo en Minuto 32. Hasta gracias. Luego. A ver, Andrés, ¿qué es lo que te apetece decir así con fuerza, con entusiasmo y con capacidad dialéctica?
Yo solo esperar que el Zaragoza haga un buen partido contra el Cartagena, y si puede ser que consiga la victoria, y después todo lo hagas de Dios, pues entonces evidentemente tanto en el campo de fútbol como en la futura composición de la plantilla, habrá que encomendarse a la Virgen del Pilar para que asiesten en el campo de fútbol y también en la plantilla de la próxima temporada. No nos queda otra, esperar que se hagan bien las cosas y, evidentemente, en el tema deportivo, pues que el Zaragoza gane al Cartagena y acabe la Liga lo mejor posible.
No sé yo que la Virgen del Pilar esté de acuerdo también en mirarnos mucho, ¿no? Pero bueno. En fin, gracias, Andrés. Que disfrutes este sábado viendo el partido.
A vosotros un abrazo para todos.
Bueno, y ahora vamos a terminar, Fernando, hablando de los árbitros y de alguna cosilla rápida que quieras decir, como las estadísticas de los partidos, que siempre se nos van al final, porque claro, se pone tan caliente, en el buen sentido de la palabra, la conversación, el debate y el diálogo, que al final es cuando tengo que acordarme de recuperar este tipo de cosas.
pues no pasa nada, no pasa nada. Oye, hemos disfrutado, pues al final es de lo que se trata, que la gente pase un buen rato con nosotros. El sábado nos pita
y gratis. Un catalán. Y gratis.
El sábado nos pita un catalán que lleva, esta es su segunda temporada en primera, o sea, en segunda, perdón. La temporada pasada fue elegido el mejor árbitro de la segunda división en su debut, con lo cual dice bastante en su favor. Se llama Víctor García Verdura, catalán. Bueno, pues esta temporada ha pitado 20 partidos con 8 victorias locales, 8 empates y 4 visitantes. Como diría José María García, es un árbitro paloma, porque él definía las palomas y los halcones. Los halcones son los que ganaban mucho los equipos de fuera, y los árbitros eran muy valientes y los palomas los que eran hogareños. Bueno, pues 8 victorias locales y 8 empates no deja de ser en 20 partidos una buena media para el equipo de casa. Y nosotros con él hemos tenido bastante fortuna. Esta temporada ganamos 3-0 hace poquitos días al Leganés con un arbitraje muy correcto, y anteriormente, ya un poco más lejano en el tiempo, ganó el Real Zaragoza 0-2 con este colegiado en el estadio del Tenerife. Así que bueno, pues de momento la estadística con este señor es fantástica. La temporada pasada solo nos pitó un partido, que fue Lugo 1, Zaragoza 1, con lo cual demuestra que estamos invictos con este buen hombre. Y en el VAR estará Gorka Sages-Oskov, que bueno, pues este año nos pitó el empate a 1 en la Romareda frente al Oviedo, el 3-0 al Huesca, el 0-0 con el Mirandés, el 0-0 en Lugo y el 1-0 al Granada. O sea que con esta pareja el Real Zaragoza no ha perdido nunca. Cosa que, por otra parte, teniendo en cuenta que somos el tercer equipo que más empates tiene en la categoría, que son 16, fíjate si de esos 16, lo decíamos también el año de Jim, si de esos 16 hubiéramos ganado 3, pues ahora con 9 puntos el Zaragoza tendría 58, los mismos puntos que el Cartagena, que, como ha dicho hoy su entrenador Luis Carrión, están a 4 puntos del Albacete, y lo único que pueden hacer para jugar el playoff es ganar en la Romareda. Ganar, ganar o ganar, es lo que ha dicho.
Pues fíjate.
Así que veremos un partido abierto, y si el Zaragoza es listo ante la necesidad del Cartagena de tener que ganar, pues bueno, ese juego que al Zaragoza le viene bien de salir a la contra, evidentemente no con Pape, sino que a lo mejor con Pau y con Azón, pues le puede dar, y con Mollejo, que vuelve a la convocatoria, por cierto, que también lo ha dicho Escriba, que se ha recuperado a tiempo y Villa cuenta con él. Así que bueno, veremos. La racha del Cartagena en los 4 últimos partidos es bastante floja. Perdió en el campo del Málaga 1-0 injustamente, porque pudieron ganar 1-4, pero perdieron. Ganaron al Sporting 2-1, empataron en el Albacete, que eso es lo que les ha lastrado ahora, estar a 4 puntos. Y la última semana, con un hombre menos, empataron en casa a 0 con el Burgos. Y vienen viejos conocidos. Ortuño, que lleva 9 goles y es el máximo goleador del equipo, sin jugar de titular. Y luego ellos juegan con un 4-2-3-1, y la pareja, el doble pivote, son Miquel Rico y Musto, un argentino, que digamos que no son artistas, pero que te puedo decir una cosa, que por ese medio centro, el que pasa por ahí se suele llevar siempre muchos abrazos y cariño.
Bueno, pues nada, oye, veremos lo que pasa. Muchas gracias por estar de nuevo, Fernando Muñoz, un abrazo muy fuerte, buen fin de semana.
Y que ganemos el sábado.
Ojalá, ojalá sea así. Nosotros ya no podemos hacer más cosas. Y nada, que nos despedimos ya. Ships on vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Pues nada más, señoras y señores, que ya nos vamos marchando, que gracias por estar con todos nosotros. Ojalá pudiera yo juntar en un medio de comunicación amplio e importante a personas como Eduardo González, a Salvador Asensio, que ya están con nosotros, como Andrés Ramírez, que también está con nosotros, como Laura Ferrer, que también está con nosotros, como Isidro Oliván, que también está con nosotros, personas que ya no estamos en el activo, pero que sin embargo nuestras voces se siguen escuchando y nos siguen también observando a través de las redes sociales. Pero bueno, yo no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero no estaría mal, ya no solo sexagenarios o septuagenarios y octogenarios, sino ese consejo, ¿no? Ese consejo de personas veteranas muy veteranas del mundo del fútbol y a los que no nos importa decir lo que nos parece, eso sí, con ilusión, el respeto y sobre todo la tranquilidad que los años también nos dan. Y fundamentalmente que ya nos da todo exactamente igual y que nadie nos tiene que decir cómo tenemos que decir las cosas, porque al fin y al cabo, pues ya nos da, insisto, exactamente igual. Hasta aquí hay Minuto 32, Episodio 133, el espacio podcast de Twitter. Volveremos con todos ustedes próximamente, es decir, en los comentarios de audio que tengo cada día o cada dos días, el sábado, lógicamente, en las noticias que se vayan dando y en los comentarios a través de Twitter y de Instagram, y luego también en el canal de YouTube de Minuto 32, La Crónica del Partido. Saludos de Ortiz Remacha, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta luego.